recreo.
Seguimos en secundario.
Papá. A mí me encanta cantar. Esto es Chaco Pastorius, ¿no? Que un señor bajista, para los que los chicos y chicas que no saben, que tocaba el bajo muy, muy, mucho bien.
Y justo este otra vez.
Pero justo esta llegó a Yelén Basra Campero. Lo dije al revés, ¿viste? Se puede decir, porque en el orden de los factores, en este caso, no altera el producto. Sos la misma persona.
Soy la misma persona, sí, digamos.
Lo que quedó resonando en la radio. ¿Te gustó el chiste, Diego? Lo que quedó resonando en la radio de la clase pasada es que yo salí medio mareado de la cantidad de cosas que hicimos, ¿te acordás?
Más o menos.
Fue una cantidad de información.
Muchos racionales, ¿no?
Muchos racionales.
Enteros, habíamos partes.
Número
de...
mixto, habíamos número mixto. Lo habíamos repasado. Uh-huh. Que habíamos dicho que era más de mi época que de ahora. Ahora no se usa tanto el número mixto. No,
hay. En otros países usan.
Más que
en Estados Unidos, sí. Si usa bibliografía en inglés, usan.
Es que, por ejemplo, para tener una idea, tres quintos es dos enteros, dos quintos.
Tres quintos.
No,
cinco tercios.
Cinco tercios.
Ahí va, dale, de vuelta.
Eso,
cinco tercios es un entero.
Un entero.
Y dos quintos.
Y dos quintos.
Ahí está, ahora sí. Muy bien. Sí, totalmente.
Pero se usa mucho más en.
Sí, se usa, digamos. Y lo que podés hacer es como sumar las partes enteras, después ver cuánto te queda.
Yo no quiero que piensen que la quiero distraer, pero me da curiosidad esto.
No,
por eso
buenísimo.
Le pregunto. Digo, los matemáticos, el que estudia matemáticas, el hace su licenciatura, después es doctorado y trabaja en la matemática.
Sí.
¿Tiene miles de operaciones en todos lados con todo o no?
No. Cero menos 10.
Uy, qué mal.
No hacemos cuentas.
No, porque digo, por ahí hay un chico o chica en este momento que nos está escuchando, uh-huh, que tiene como deseo y curiosidad y ganas de ser matemático.
Totalmente.
¿Qué hace un matemático?
Oh, qué buena pregunta. Básicamente resuelve problemas, pueden ser problemas abstractos, ¿no? O problemas aplicados. Sin ir más lejos,
en el laboratorio, el doctor Neurus.
Podríamos pensar en. Ya hablamos un poco esto de la pandemia, bueno.
En ese caso, la estadística, ¿no?
Sí, la estadística, más bien modelar.
Modelar.
¿No? ¿Cómo modelamos este problema? ¿Cómo llevamos esto que es la realidad, digamos, a un problema, a una modelización matemática?
Es
y a
cierto.
Partir de eso podemos ver qué esperamos.
Es cierto esto que decís en relación a no la estadística, sino a modelar. Uh-huh. Hace poco leí por ahí que, por ejemplo, para calcular cuándo sería el pico, uh-huh, en el caso de AMBA puntualmente, uh-huh, se usó un modelo matemático.
Totalmente.
De una universidad, creo que era un SAM o no me acuerdo cuál.
Ajá.
Hicieron un modelo matemático.
Total.
Y llegaron a una aproximación.
Sí, hay mucha gente en la FACON Exactas, donde estudio yo, que también labura mucho con eso. A ver, son modelos dinámicos. ¿Qué quiero decir con dinámicos? Que todo el tiempo van cambiando los condimentos, digamos, ¿no?
Exacto.
O sea, no es lo mismo las decisiones que se tomen a futuro. O sea, la semana que viene, listo, seguimos como esta semana. Bueno, entonces podemos creer que las cosas van a seguir el modelo que tenemos planteado,
claro,
hasta hoy.
Claro.
Pero después si dice, no, listo, cada uno hace lo que quiere, bueno, ahí vamos a esperar que las cosas se disparen un poco más.
Y uno puede modelar matemáticamente, por ejemplo, si se libera más la cuestión de la cuarentena, uh-huh, una en qué proporción o cómo escala.
O mismo sin ir más lejos, esto de los del GPS, ¿no?
Ajá.
Hay como, digamos, modelos que también son dinámicos y otros que no. El GPS, si vos vas al antiguo GPS, el aparatito que ponías
en el auto,
eso lo que hacía era buscar la mejor ruta, pero no tenía en cuenta nada, no tenía en cuenta, o sea, la mejor ruta en función de distancia y no de tiempo.
Claro.
Está bien, entonces lo que hacía.
Digamos, hoy calcula otra cosa.
No, hoy tiene en cuenta, no, el GPS calcula que hace lo mismo, pero por ejemplo con el celular, bueno, casi todos tenemos un celular si estamos andando en estos lugares donde hay mucho tráfico y donde el camino más, más corto a veces no es el más rápido, ¿no? Entonces, como que hay algunos programas, ¿no?, que lo que hacen es, bueno, tener en cuenta eso, tener en cuenta la hora pico, tener en cuenta si hubo un accidente.
Y ahí hay un cálculo de un montón de variables que hacen, es buenísimo lo que ves. ¿Ves cómo se aplica eso también?
Sí, sí, totalmente.
Uno entiende esta
y es complejo poder llevar eso a la práctica, ¿no? O sea, escribir un modelo matemático realmente no es sencillo, no es imposible, necesitas lo que decimos siempre, ¿no? Hablar el mismo idioma, claro. O sea, todo lo que nosotros hacemos en la escuela.
Es un lenguaje también la matemática.
No, bueno, es universal, ¿no? No hace falta, o sea, yo leo un texto, independientemente de que haya alguna palabra que no entienda en inglés, lo puedo leer.
Y si ves la fórmula, veo... más todavía.
Sí, no es que me cuesta entenderlo como si estuviera en castellano, quiero decir. O sea, no tiene más dificultad que esté en otro idioma.
Pero es universal.
Si tengo que leer una bibliografía en portugués, que hay mucha bibliografía en portugués, también lo puedo leer, ¿entendés? Y por ahí hay alguna palabrita. O sea, hay mucho texto, no creas que es solamente cuentas, claro. ¿No? Hay mucho texto, pero bueno, en general se entiende, siempre con un buscador, un diccionario a mano. Bueno, más o menos podés llevar adelante a entender lo que está pasando.
Me mata la mirada que tiene Yelén sobre la matemática, ¿eh? La verdad que me reconciliaste con ella en estos años que nos tocan, bueno, en estos días que nos tocan convivir. Uh-huh. Pero bueno, vamos a los ejercicios.
Dale, dale.
Es parte
si querés,
del asunto.
Vamos a eso.
Estábamos repasando, ¿verdad? Números.
Sí. Números racionales. Y números enteros. Y la idea era, después de que la vez pasada habíamos repasado un poquito cómo eran los números racionales. Bueno, hoy hacer alguna cuentita.
Hagamos.
Porque sé que vos lo disfrutás.
Yo disfruto mucho del cuentaje. A mí me gusta el cuentaje.
Bueno, entonces la idea, por
ejemplo... cara de los productores me mira como diciendo, si vos no disfrutás. Sí, disfruto, disfruto.
Sí, claro. Él Vamos. Dice que no, pero...
¿Y arranca o no arranca?
Bueno, entonces hagamos alguna cuentita así combinada, como
Dale.
Hicimos la vez pasada.
Dale.
¿Está bien? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un quinto...
Anoten, chicos, chicas, ¿eh?
Sí, un quinto, anoten y vamos repasando. Por
sí,
20
sí,
menos 5 tercios
sí,
por
sí,
6 medios.
Estás mala hoy, ¿eh? Te quiero decir.
Y menos.
Otra vez.
5 medios
sí,
por. Y acá te clavo un negativo.
Sí.
Menos 2 tercios.
¡Chao!
¿Menos 2 tercios?
Así es.
Es toda la fracción está en negativo.
Totalmente,
bien.
Exacto.
Entonces va entre paréntesis.
Muy bien, Martín. Tenemos un quinto por 20,
sí,
menos
sí,
5 tercios por 6 medios,
sí,
menos
sí,
5 medios por, abro un paréntesis, menos 2 tercios.
Entonces acá digo como con los años que tengo de ancianidad. Separo Ajá. en términos.
Perfecto.
Y tengo el primer término que es un quinto por 20,
Ajá.
el otro 5 tercios por 6 medios,
Ajá.
y el otro término 5 medios por menos 2 tercios.
Muy bien. Bueno, fíjate que acá vamos primero al primer término, ¿no?
Que sería un quinto por 20.
Un quinto por 20, lo que decíamos era que cuando teníamos un entero, abajo poníamos un 1.
Exacto. Yo lo hago gráficamente para entenderlo, ¿eh?
Ok. Y entonces lo que pasa acá, digamos, si lo queremos pensar, es que podemos, o bien, tenemos dos caminos, ¿sí? Yo te voy a decir lo que me guste más a mí, pero en casa cada uno puede hacer lo que le parezca, es simplificar. Está bien, ese es el primer camino que es el que a mí me gusta. Fíjate que el 20 y al 5 los puedo dividir a los dos por el mismo
sí.
número, que en este caso es 5.
Sí.
Entonces, si yo hago 20 por 5, 20 dividido 5 me da 4.
Claro.
5 dividido 5 me da 1.
Exacto.
Entonces, ahora la nueva cuenta que me queda para hacer es 1 por 4,
Ajá.
4 arriba.
Sí.
1 por 1, 1 abajo, que lo puedo poner o no, porque el 1 siempre está, lo ponga o no lo ponga. ¿Está bien? La otra opción era directamente hacer 1 por 20, 20, 5 por 1, 5 y me queda 20 quintos. Lo puedo dejar así.
¿Lo puedo simplificar?
Lo puedo dejar así y voy a arrastrar ese quinto, que no está tan bueno, o lo simplifico ya una vez hecha la cuenta. Todos son caminos posibles.
Y me deja 4 como resultado también.
Exactamente.
Vamos a la otra cuenta.
Dale, bajo el menos.
Sí.
Ahora hago 5 tercios por 6 medios. Acá
sí.
hay algo interesante. Me gusta que hizo así un circulito en el 6 medios. No sé si fue con intención o no, pero
mirá.
Hiciste un circulito.
Acá, sí, sí.
Entonces, lo que yo digo es, ese 6 medios...
Se
¿no?
puede simplificar también.
En sí mismo lo puedo simplificar,
claro.
¿no? Porque es como que, en realidad, ¿qué número es ese 6
3.
Medios? Un poquito... Ah, 3, perfecto. ¿No? 6 medios, 3. Muy bien, gracias. Tengo 3.
Estoy
no,
tremendo, estoy
no,
afilado.
No, porque yo ya estaba mirando el 5 tercios,
vale.
que lo iba a querer simplificar
sí.
ahí. Quería, yo estaba ya un poquito
vale.
más cebada, sí.
3, porque 3. Yo simplifico, lo divido por 3, me uh-huh. da 1 uh-huh. y 3 el 6.
3 arriba, muy bien. Entonces tengo... Fíjate que ahora tengo un 5 arriba en el primer,
sí.
como en el primer factor. Los
sí.
factores son las cosas que multiplicamos. Y los términos son las cosas que sumamos o restamos. ¿Está bien? Entonces, en el primer factor acá, tengo un 5 tercios, o sea, tengo un 3 en el denominador. Que lo puedo simplificar con el 3 que acabamos de encontrar después de haberlo simplificado con el 2 de abajo. No sé si se entiende.
Por lo tanto, queda 1, 1, 1.
Claro, este 3 con el 3 se va, me queda 1, entonces me va a quedar 5 por 1, 5. Y 1 por 1, 1.
Sí, qué parecida a la anterior, salvo que tiene un 4 y la otra es un 1. Uh-huh. Un 5.
Un 5, tal cual. Y ahora seguimos. Menos, el menos lo bajo.
Ajá.
Y ahora acá podré simplificar algo.
¿Y el 2?
Claro, tengo un 2 abajo del 5 medios y un 2 arriba del menos 2 tercios.
Sí, entonces me queda 5 por 3.
Ojo, me queda...
5... No.
O sea, cuando simplifico el 2 de arriba con el 2 de abajo, me queda un 1 arriba y un 1 abajo.
Exacto.
Entonces ahora lo que me va a quedar es 5 por menos 1, que me da menos 5,
uh-huh.
y 1 por 3, que me da 3. Entonces, como me quedó menos 5 tercios de resultado, lo pongo en un paréntesis para que no me quede el menos menos.
Perfecto. Y acá
¿está bien? Bueno, y ahora en un pasito más, antes de querer resolver esta suma o resta, lo que sea, como lo querramos ver, lo que me interesa es pensar qué quiere decir este menos menos 5 tercios.
Claro.
Este menos menos 5 tercios, en realidad, ¿qué quería decir? A ver si repasamos de la semana pasada, de la anterior.
Sí, yo ya me olvidé.
¿Qué?
De la torta de 3 porciones,
sí.
Además me comí 5 más para el otro lado.
No. Era, ¿te acordás que pensábamos que la resta...
Sí.
¿Para dónde nos pensábamos que la resta nos quería llevar?
Para la izquierda.
Pero va para la derecha porque estoy restando un negativo. Entonces, este menos menos 5 tercios en realidad es más 5 tercios.
Más 5 tercios.
¿Está bien? Entonces tenemos el 4 sobre 1,
sí.
menos 5 sobre 1,
sí.
más 5 tercios. ¿Está bien? Directamente el menos menos 5 tercios lo escribimos como un más.
Bien.
¿Estamos bien?
Bien, bien. Sí, porque acá los chicos y las chicas se pueden equivocar con este menos del menos 5 tercios, uh-huh. que es el que opera con la resta cuando dividíamos por... cuando hacíamos la cuenta más grande, por decirlo así.
Uh-huh.
Es ahí donde aparece el signo más.
Claro.
Exactamente.
A veces podemos pensar como el menos de afuera,
sí.
como en el opuesto.
Entonces, ahí
yo pienso y digo, bueno, esto es el opuesto de menos 5 tercios. Bueno, el opuesto de menos 5 tercios es justo el que está espejado del otro lado.
Más. Entonces aparece el más.
Ahí voy a poner un más 5 tercios.
Entonces quedó 4 menos 5 uh-huh. más 5 tercios.
Exacto. O con los unos en los denominadores,
que es lo mismo.
¿Está bien? Entonces acá lo que necesitamos, tenemos dos opciones de vuelta. O primero hacemos la primera resta, 4 menos 5, y al resultado de eso le sumamos el 5 tercios. O la segunda opción, digamos, es... hacer todo junto. Buscar un denominador común para los tres. ¿Está bien? Entonces,
¿a vos qué te gusta más? ¿O qué crees que es más operativo?
Hagamos de a poco. Para no hacer lío. ¿Está bien?
Bien.
Entonces, si yo hago 4
sí.
menos 5, ¿cuánto me da eso?
Menos 1.
Menos 1, impecable. Tengo 4, debo 5, debo 1.
Acá ¿sí? sí importa dónde están las cuentas. Si es menor contra un mayor, da menos, ¿no?
Exactamente.
Pues si no, alguien diría 1. No, menos 1.
Yo siempre, viste, a veces me pasa en clase que yo hago estas preguntas y me dicen 1. Y le digo, bueno, entonces, si un día te pones un kiosco, avísame que voy y te compro a vos.
Me conviene.
¿No? Porque yo ya sé que ahí siempre salgo ganando. Pero no, todavía no han puesto kioscos ni...
No existe esta cuenta en el kiosco.
Claro.
Bueno, entonces bueno. Menos 1.
Menos 1 y ahora bajo, digamos, el más 5 tercios.
Sí.
¿Estamos bien?
Sí, perfecto.
Bueno, y ahora lo que necesitamos sí o sí es buscar el denominador común entre el menos... O sea, fíjate que este menos 1 es un menos 1 sobre 1. Y ahora necesitamos un número que sea nuestro denominador común. Y eso lo pensábamos como un número que esté tanto en la tabla del primer denominador, que es un 1, como del segundo denominador, que es un 3. Y eso es el 3.
El 3, ¿no?
Porque 1 por 3 me da 3 y 3 por 1 me da 3. Entonces
bien.
Encontramos ahí, entonces ponemos acá un 3 en el denominador, un más y un sobre 3 en el segundo.
Sí.
Bien. Y entonces ahora lo que pensamos es, al primer 1 del denominador, ¿por quién lo multipliqué para que me dé 3?
Por 3.
Entonces al menos 1 que está arriba, también lo multiplico por 3. Entonces me va a dar menos 1 por 3, que es menos 3.
Menos 3.
¿Está bien? Y ahí pensamos lo de los signos, ¿no?
Sí.
Negativo por positivo da negativo y entonces me queda menos 3. Ahora, del 3 para llegar al 3 no hice nada, o sea, multipliqué por 1.
Exactamente.
Entonces del 5 también lo multiplico por 1 y me da 5.
Sí.
Entonces ahora nos queda menos 3 tercios.
Más 5 tercios.
Más 5 tercios, el denominador es 3. Y hago menos 3 más 5.
Sí.
A ver ahí cuánto da.
Menos 2.
Debo 3, pago 5.
¿Menos 2? No, 2.
Avísame si te pones un quiosquito.
2.
Te va a volver loco.
No, lo podemos pensar como que si estoy parada en el menos 3 en la recta.
Sí.
Estoy parada en el menos 3 de la recta. Tengo que caminar 5 para la derecha.
Voy. tengo menos 3. Voy los 2 hasta el 0.
Los 3 hasta, hasta el 0.
Y los 2 que me
quedo. Y 2 me quedo positivo. Los positivos. ¿Está bien?
Ya te entendí claramente.
Bueno, muy bien. Ahí están, vamos dando los pasos en la recta.
Estoy agitado igual. Ha sido un día complicado.
Bueno, ¿cómo estás?
2/3 me quedo.
Me quedaron 2/3 después de este choclazo que tenemos acá.
Sí.
¿Está bien?
Excelente. Ay, Juan, qué suerte que llegaste.
¿Para salvarte de la matemática?
Un poquito.
Se hace el que no.
Me encanta la matemática.
A mí me encanta la matemática también. Hago un poco de acting, pero la verdad que Aye es muy clara también, ¿no? Y digo, de alguna manera, para meternos en el tema de la filosofía, digo, la matemática, que es difícil, es un mito, y construyamos mitos a partir de lo que nos pasa, pero en este caso... del mito, aquello que no sabíamos de dónde viene y en algunos casos hasta lo reverenciaban como pensamiento, a una cuestión de un pensamiento ya ordenado y con cierta lógica y estructura, ¿no?
Tal cual, sí. La vez pasada hablábamos de que la filosofía se encargaba como de cuestionar las verdades que se presentan como obvias, como absolutas, ¿sí? Como incuestionables, ¿no es cierto? Bueno, la filosofía surge justamente de esa manera. Cuando Grecia empieza a convertirse en una cultura que domina el Mediterráneo y empieza a comerciar con los fenicios, con los egipcios y demás, y cada uno tenía sus dioses, sus héroes, su forma de ver el mundo y demás, y que parecía que también de alguna manera funcionaban.
Claro.
Bueno, esas verdades que Zeus, Apolo y compañía eran los que manejaban el mundo, empiezan como a resquebrajarse. Y ahí... los griegos empiezan a buscar, bueno, otro tipo de respuestas, como vos decías, que tienen más que ver con la lógica, que tienen más que ver con una mirada que hoy podríamos decirle más científica también, más de buscar en la naturaleza y no en lo sobrenatural, el orden del mundo.
Ahí déjame que meta algo que es fundamental, porque es lo que une la materia de Jelén con la tuya. Por ejemplo, la interpretación de lo natural y sus formas a partir de modelos que se pueden explicar matemáticamente. Aparecen los teoremas, aparecen las definiciones de las secciones áureas, las proporciones, ¿no?
Gran tema, ¿no?
Todo un tema. Uh-huh. Aparece ahí,
bueno,
¿no, Juan?
A ver, no es casual que los primeros pensadores, los que hoy llamamos presocráticos, fueron también matemáticos.
Claro.
Digo, el primer filósofo de la historia de Occidente es Tales, y en matemática se ve el teorema de Tales.
El famoso Tales de Mileto.
Tal cual. Que además de crear su teorema, él decía que bueno, que todo podía pensarse a partir del agua. Como que todo estaba hecho de alguna manera de agua.
Mirá.
Todavía en ese gris, ¿no? En esa zona intermedia entre lo mitológico y lo físico. Porque no estaba pensando en el agua como elemento... como H2O, sino todavía tenía esta cosa de Poseidón y el poder del agua de dar vida, pero también de destruir, o sea, el agua que nos hidrata, pero que también nos puede ahogar. Uh-huh.
Qué interesante eso. Qué interesante eso.
Tal cual. Y ahí empieza como una competencia de ver quién encuentra ese elemento, ¿sí? que puede explicar todo lo real. Sí, entonces ahí hay como 90 presocráticos en 2 siglos más o menos que buscan, van haciendo como un progresivo acercarse a esta lógica más abstracta, más formal. Y, por ejemplo, el que pega un salto interesante en ese sentido es otro matemático, que es Pitágoras.
Claro.
Pitágoras es el primero que logra pensar, en vez de agua, tierra, aire, en algo más abstracto como los números. Él dice, toda la realidad es matematizable de alguna manera. O sea, que antes de ser madera es una o es varias o son 3 cosas o son... Digo, como siempre hay un número antes de decir qué es eso que estoy analizando.
Qué interesante esto que decís, porque ellos no tenían elementos como para poder entender que el agua eran 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Donde hay 2 números en una fórmula. Sin embargo, ya entendían que era así.
Claro, Pitágoras entiende que hay proporciones, entiende que se pueden expresar las cosas en términos de relaciones matemáticas, ¿sí? Entonces es como un grado de abstracción interesante el que logra en este sentido el pensamiento, hasta que llegamos a como los 2 máximos representantes de esta etapa, que son Parménides y Heráclito, que se van a empezar a pelear, van a discutir, aunque en realidad no se sabe si así discutieron tipo, en persona, pero bueno, intelectualmente están en polos opuestos de la relación entre la permanencia claro. y el cambio, entre el ser, ¿sí? Parménides decía que todo es, entonces, si todo es, tiene que ser permanente, eterno, perfecto, ¿sí? Como que el universo en general estamos hablando, y Heráclito le dice, no, disculpame, las cosas cambian permanentemente.
Todo cambia.
Todo cambia, todo fluye, ¿sí? Por eso esta frase que llega a nosotros como la frase conocida de Heráclito de que nadie se baña dos veces en el mismo río.
Exacto. Que después se va a interpretar muchos años a posteriori con esta cuestión de las cosas, lo único que permanece, lo único que no cambia es el cambio justamente. Lo único que permanece es la inestabilidad. Y mucha gente va a trabajar sobre, muchos filósofos van a trabajar sobre eso. Que todo es, todo cambia todo el tiempo.
Todo cambia todo el tiempo, pero para mí lo interesante es porque si no suena a caos total y
claro.
como que da todo lo mismo. Lo interesante es Heráclito, que dice, hay un cambio, pero hay un cambio con lógica. Digo, hay un proceso permanente de transformación, por eso él toma también la imagen del fuego, que no es... que es, como, es un proceso químico, de hecho, no es un elemento.
Claro.
Esta cosa de la transformación permanente tiene una cierta lógica. O sea, dice, nadie se baña dos veces en el mismo río, pero digo, como de alguna manera el río es y no es uh-huh. el mismo al mismo tiempo. O sea, no son las mismas moléculas de agua, pero hay un cauce que sigue siendo el mismo. Nosotros cambiamos con los años, con el tiempo, digo, vamos... De hecho, no hay ninguna célula nuestra, por ahí que sea la misma que teníamos digo cuando nacimos, pero hay una identidad y hay una lógica, ¿sí? de funcionamiento que sigue estando. Entonces, no es tan caótico.
Y todo esto ocurre y un día llega Sócrates. Pero es
y un
para...
día, claro, llegan los sofistas y Sócrates.
Pero esto es para la próxima, Juan, me parece.
Dale. La próxima seguimos con ellos.
Gracias, Juan. Placer
no,
enorme.
Gracias a vos.
Juan Martín Girard, que es el profe de filosofía.
Chao, Juan.
A Yelén Campero Basso, la que es la profe de matemática. Y nosotros que decimos chao hasta mañana. Y nos vamos a ir con una canción de las ligas menores, que también tiene que ver con los números, porque es a 1200 kilómetros. No sé si de velocidad o de distancia, pero son a 1200 kilómetros de distancia. O algún día también hablaremos de esas cosas, ¿no? Las mediciones tienen que ver con eso, con los números también. Chau, hasta mañana. Las Ligas Menores, esto es Radio Escuela para todo el país.
Empecé queriéndote.